marchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A los que lleváis con nosotros desde las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, os había prometido que vendría Marian Rojas a hablarnos de memoria, que es asunto que nos interesa muchísimo. La memoria flaquea de forma muy generalizada a partir de los 50 años y sobre eso y sobre cómo fijarla y recuperarla y entrenarla hablaremos con ella ahora mismo. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. La verdad es que yo creo que no conozco a nadie que después de la pandemia no me haya dicho: Marian, recuerdo peor, se me ha ido la memoria, tengo lapsus de memoria, me está costando muchísimo recordar datos, dame algo para la memoria, ¿no? Entonces me parecía que hoy podía ser un tema que puede ayudar a nuestros oyentes y encima a mí me ha venido muy bien para repasar todos mis apuntes de memoria, de neurología de la carrera. Así como nociones básicas, Cristina, hay que saber, es un tema súper complejo el tema de la memoria, pero como no solemos explicar las cosas para entenderlas, hay tres tipos de memoria. La memoria sensorial, que es la que nos llega a través de los sentidos y que dura nada, entre nada y 2 segundos, es decir, ese momento en el que ves algo, sientes algo, escuchas algo, hueles algo, que si te interesa o te gusta, pasa a la siguiente memoria, que es la memoria a corto plazo, que puede durar hasta 1 minuto, y es la memoria de las... Imagínate que te dan un número de teléfono, que es el clásico. Uh-huh. A mí me pasa que me acuerdo de los teléfonos de mis amigas del colegio, y ahora mismo te dan el teléfono de alguien, 6, 8 tal, no sé cuántos...
Y dices, ya no te acuerdas.
No, pero es que no hay forma humana de que lo recuerdes. O sea, te parece como un ejercicio como absolutamente imposible de memorizar. Y es verdad que la memoria de corto plazo recuerda ítems, recuerda elementos entre 5 y 9, una media de 7. Entonces tienes que agruparlos, asociarlos, y eso lo hablaré luego contigo, Cristina, las famosas reglas mnemotécnicas, para ser capaces de que esa memoria de corto plazo pase a la memoria de largo plazo, que es esos recuerdos que pues permanecen y perduran en el tiempo. Que muchas veces... tenemos como clichés sobre la memoria, porque claro, todo el mundo es algo que vivimos diariamente, no me acuerdo, me ha pasado, cómo se llamaba esta persona, qué cosa más curiosa que no recuerdo lo que pasó ese día, o todo lo contrario, tengo un recuerdo nítido, exacto de lo que me dijo, cómo me lo dijo y hasta cómo iba vestido. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo lo primero de todo es saber que a veces el cerebro lo recuerda todo, lo tiene todo almacenado, pero va distinguiendo, va discerniendo. Esto me interesa, esto no me interesa, esto me va a perder mucho tiempo, menos las personas que padecen hiperemnesia, que es una capacidad brutal de recordarlo todo, que es agotador y terrible para el cerebro, gracias a Dios filtra y nos va ayudando a olvidar las cosas que no necesitamos. Mi padre tiene una frase súper conocida que dice que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es decir, si te recordaras todo lo que te ha pasado, vives completamente angustiado. Y tu cerebro lo que hace es que te va filtrando cosas y olvidas para poder aprender. Que no es que olvides, sino que lo dejas aparcado en un sitio de tu cerebro que está... y que a veces puedes recuperar si quieres.
Claro, imagínate. Lo que pasa es que sí que tiene que haber algún tipo de índice para saber cuándo nos tenemos que preocupar. O sea, está muy bien saber que la pérdida de memoria está ordenada a poder aprender y que olvidamos para poder aprender, pero ¿cuándo se tendría que preocupar una persona, Marian?
Tú imagínate, voy a dar desde caso muy ligero a un caso grave. Caso ligero, tú sales de casa y de repente dices: me he olvidado el móvil, me he olvidado la cartera. Y entonces dices: pero ¿qué, dónde tengo la cabeza, no? Entonces pueden pasar dos cosas. A nivel light, a nivel ligero, significa que has prestado tu atención a otra cosa, a otro pensamiento o a otro estímulo, y por lo tanto tu cerebro en ese momento te ha hecho olvidarte de algo básico de tu día a día. Esto pasa constantemente. Como tenemos la cabeza llena de pensamientos, cosas básicas se nos olvidan. Esto es una cosa. Pero luego hay otras causas de olvido. Una de ellas, por ejemplo, es el estrés. Los recuerdos los almacenamos en el hipocampo, en diferentes estructuras, pero una de las principales es el hipocampo. Y el hipocampo es súper sensible al cortisol, hormona del estrés. Entonces, cuando tú vives estresado, el hipocampo es como que se bloquea y no consigue memorizar bien lo que te está sucediendo. Y a veces, incluso como sistema de protección. ¿Cuántas veces en mi vida, y esto lo lanzo a los oyentes y alguno quizás estremece, yo pregunto en consulta: a ver, háblame de tu infancia, ¿cómo era el colegio? Y la gente me dice: Marian, pues no tengo recuerdos de infancia. A mí al principio, esto hace 10 años, me sorprendía enormemente, porque yo tengo muchísimos recuerdos. Y yo decía: ¿cómo es posible? Digo, ¿qué memoria tan...? ¿No? Y lo que nos hemos dado cuenta y lo que se ha investigado hoy en día es que cuando tú no tienes muchos recuerdos de infancia, es que tu nivel de alerta, por alguna razón, estaba activado y por protección tu cerebro no se acuerda. Sí que está, y de hecho algunas técnicas que utilizamos para desbloquear esos recuerdos y sanar heridas que existen, sabes que eso está ahí, pero te proteges. Y luego hay otras causas por las cuales de repente tú te puedes olvidar de las cosas. Por ejemplo, una muy típica, y yo lo digo con muchas veces, y es un tema, es las medicaciones, Cristina. O sea, hay un porcentaje altísimo de la población mundial que toma ansiolíticos, pastillas para dormir, desde hace muchísimos años. Ya se han empezado a lanzar las primeras alertas de que tomar algunas de estas pastillas más de X años deterioran la memoria. Y que de repente tienes como pues una capacidad inferior de retener datos, de pues potenciar tu memoria. Y esto es una cosa que tenemos que saber. Es decir,
¿Y qué rango de años se maneja?
Bueno, hay dosis. Hay gente que es muy dependiente de las pastillas, y estoy hablando de las que todos conocemos, los lexatines, tranquimacines, orfidales, etcétera, que durante muchos años se han usado sin control. Son unas pastillas que actúan en el instante, como quien dice, pero claro, cuando ibas toda la vida usando pastillas para dormir, los primeros estudios que se han publicado hace un par de años es, ojo que esto deteriora el cerebro. Luego, por otro lado, a veces tienes problemas por amnesias, por una lesión física, que esto también se ha visto, o el uso de drogas. Hay drogas que de repente te borran, entre comillas, la memoria. Los estados disociativos, es una cosa muy... Un día si quieres hablamos de esto, ¿no? Que es cuando de repente los procesos mentales se separan del cuerpo físico y entonces de repente es como que tú te observas desde fuera o que te desconectas de ti mismo. Esto es una cosa muy particular. Yo tengo algún caso en consulta y en ese momento pierdes la memoria. Luego el Alzheimer, ¿no? Que yo creo que es lo que todo el mundo teme, y es una enfermedad durísima. Yo tengo ahora mismo una persona cercana con Alzheimer y es durísimo el proceso, porque es una persona que de repente deja de reconocer, deja de acordarse, y eso es un proceso bioquímico donde ahora mismo se están empleando muchísimos dinero para poder investigar algún tratamiento o frenar el Alzheimer. Luego, por ejemplo, tienes uno que es el síndrome de Korsakoff, que es la gente que es alcohólica. La gente que ha bebido mucho y que tiene problemas de alcoholismo crónico son gente con problemas de memoria gravísimos, pero gravísimos, que tienen hasta un nombre. Y luego, por ejemplo, el dolor emocional. Es decir, Cristina, esto es una cosa muy interesante. A veces en consulta, cuando la gente, yo le digo, tienes un trauma, me cuenta el trauma, pueden pasar dos cosas. Que no se acuerde o que se acuerde nítidamente. Yo eran las 7:42 de la mañana, yo iba vestido de esta manera, ese día hacía frío, el reloj se me había roto, y tienen un nivel de recuerdo altísimo. ¿Y esto por qué es? Porque el cerebro se ha quedado como enquistado en ese trauma. Cuando lo olvidas es porque el organismo te está protegiendo para el sufrimiento. Pero yo creo que en los tiempos que corren necesitamos potenciar como sea la memoria. Es decir, no hay cosa, mira qué tontería te voy a decir, Cristina, pero qué convencida estoy de ello. No hay cosa más sencilla que aumente la autoestima que de repente estar con amigos. Oye, ¿os acordáis cuando en el año tal fuimos? ¿Qué? Y tú de repente dices, sí, que fuimos a un restaurante que se llama, y das el nombre al restaurante, y dices, ¿cómo he podido acordarme 15 años después? Y hay ese gusto que tienes interiormente de decir, mi cabeza sigue funcionando, ¿no? Ese momento en el que, entonces, ¿qué recomiendo yo? Teniendo en cuenta que si la memoria no la ejercitas, se va deteriorando, porque nuestro cerebro utiliza un mecanismo que se llama use it or lose it, o lo usas o lo pierdes, ¿qué recomiendo? Lo primero de todo es que si de algo no te acuerdas, no uses Wikipedia. Es decir, intenta, como sea, buscar una forma de acordarte. Nuestro cerebro funciona por memoria asociativa. Y entonces yo en la carrera, si alguno ve mis apuntes, uno recuerda mejor las imágenes que las palabras. Entonces yo tenía dibujos, pues me hacía señores con síntomas, me los dibujaba para acordarme de los tropecientos enfermedades que te tienes que estudiar en la carrera o en el MIR, porque yo tengo, o sea, hay gente que tiene una memoria prodigiosa, pero yo recuerdo con imágenes, y entonces todo eran imágenes con colores que tuve, y los sigo guardando de recuerdo, y por eso las reglas mnemotécnicas ayudan tanto. Es decir, memoria asociativa. Seguro que a alguno le ha sucedido que de repente entra en una tienda, huele un olor y de repente se acuerda de su abuela. Se acuerda de... A mí me pasa con uno de los... Con una de estas cosas, con uno de los geles hidroalcohólicos que venden en las farmacias. Uh-huh. Me lo compré un día y me recuerda a mi abuela. Es que no lo puedo entender. Luego me enteré que es que tiene no sé qué de rosas. Pero dije, ¿pero cómo me puede recordar el gel a mi abuela que nunca se puso un gel hidroalcohólico?
Sí,
entonces, muchas veces ese tipo de... ese tipo de estímulos nos los abre. Y luego hay una cosa, Cristina, que es que nuestro cerebro, y esto yo a los opositores o a los estudiantes les digo muchas veces antes del examen, cuando has estudiado, el cerebro funciona como Google Earth, como la aplicación. O sea, tú de repente estás arriba, en Marte, en la Luna, en la estratosfera, y dices, yo no me acuerdo de nada. Pero en el momento que tú empiezas a bajar y vas haciendo zoom y vas asociando cosas, tu cerebro de repente va visualizando eso que estudiaste. Entonces, muchas veces hay que utilizar la asociación, las imágenes. ¿Dónde lo estudié? ¿Dónde repasé por última vez este tema? ¿Con quién hablé de esto? Y cuando le pones un contexto a la historia, la memoria mejora mucho más. Y luego, si tú me dijeras, oye, y ejercicios para mejorar la memoria, ¿no? Porque yo creo que es lo que queremos todos. Uno, la lectura. Es decir, la lectura nos ayuda a fijar recuerdos, a tener imaginación.
Está claro. Danos la lista completa. Lectura.
Memorizar por asociación, hacer reglas mnemotécnicas. Esto ayuda muchísimo. Lo de, yo no sé tú, Cristina, si estudiaste ciencias, pero la tabla periódica. Yo me sigo acordando de la tabla periódica por las frases que me había estudiado. No usar Wikipedia, no buscarlo en el teléfono. Es decir, hacer un esfuerzo. Luego, yo recomiendo a todo el mundo hacer un repaso diario de 5 minutos, 3 minutos todos los días de lo que he hecho. He ido hoy he comido aquí con esta persona. ¿Yo sabes con qué lo hago? Yo me repaso los pacientes que he visto y busco e intento recordar su marido, mujer, padre, madre o con quien vive. Y hago ese recuerdo para que cuando viene el paciente la siguiente vez, nunca miro el nombre de sus familiares en la historia para hacer un esfuerzo de recordar, ¿no? Para tener más memoria. Luego hay un estudio súper interesante, Cristina, que yo conozco alguna persona que lo ha hecho, nunca lo he experimentado, pero te lo cuento, y es que si intentas memorizar con el puño cerrado derecho, memorizas mejor. ¿Hay un tema eso? Sí. Y cuando quieres recordar lo que memorizaste con el puño derecho cerrado, lo recuerdas con el puño izquierdo cerrado. Me vas a pensar que te estoy dando un truco, o sea, de lo más peculiar. Pero hace un par de años, un opositor me dijo que lo utilizaba. Y yo lo busqué en internet y efectivamente hay tropecientos estudios al respecto. Nunca lo he empleado, pero lo recomiendo. Bueno. Y luego, Cristina, pasear y dormir. Te lo digo siempre, pero pasear y dormir. Esto ayuda muchísimo.
Sí, hacer algo de deporte y dormir bien. Marían Rojas Estapé, qué útil todo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por ayudarnos con la memoria.
Gracias, Cristina, y muy buen fin de semana.
Un abrazo. Don Nacho Abad, muy buenos días a nuestro periodista criminólogo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Buenos días también a José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, que está con nosotros en este espacio. Hola, José Miguel.
A Gaona no le oímos.
No, bueno, ya aparecerá. Vamos con el crimen de Laura Luelmo, que es el primer asunto que hoy vamos a tratar, ¿verdad?
Sí, este lunes comienza el juicio contra Bernardo Montoya, su presunto asesino. Este hombre está acusado de agredir sexualmente y después asesinar a la joven Laura Luelmo a finales del 2018. Fue un crimen salvaje que conmocionó nuestro país y provocó una oleada de ira. Fijaos que yo tengo imágenes en la cabeza en las que recuerdo como una turba en el Campillo, que es la localidad donde la secuestró y luego se la llevó y la asesinó.
Que es en Extremadura, recordemos que Laura Luelmo... Ah, no.
No, estamos hablando de Huelva. Perdóname,
eso,
que no te lo he dicho.
Eso es. Pero Laura Luelmo era, para que nuestros oyentes se sitúen, la chica que fue a trabajar allí, ¿verdad?
Sí, eso es, fue a trabajar allí. Ahora mismo os lo explico. Pero os hablaba de la turba. La turba gritaba, asesino, asesino. Esto pasa mucho, pero yo, por ejemplo, en este caso, les escuché decir, suéltalo, suéltalo. Y se lo gritaban a un guardia civil que lo tenía, para que se lo entregase a la turba. Pero bueno, os pongo en situación. En la gélida tarde del 12 de diciembre de 2018, a una tarde muy, muy, muy fría en Huelva, a Laura Luelmo se la traga a la tierra. La joven de 26 años apenas llevaba, pues eso, unos días ejerciendo como profesora de dibujo en un instituto Vázquez Díaz de la localidad de Nerva, que también está en Huelva, muy cerca del Campillo. Cristina se había trasladado allí porque la habían contratado para dar clases. Se instaló, como digo, en una vivienda en el Campillo, en una vivienda modesta, el número 13 de la calle Córdoba. Ella no lo sabía, pero enfrente vivía un monstruo, es Bernardo Montoya, un individuo con un amplio historial delictivo que había estado encerrado en la prisión de Huelva durante años y que apenas un mes y medio antes había salido en libertad. Bueno, la cuestión es que Laura no sabía quién era su vecino, pero lo cierto es que a ella le daba miedo. E incluso se lo dijo a sus familiares. Le dijo, ay, tengo un vecino que me mira de forma inquietante desde la casa de enfrente, desde la puerta. Porque ¿sabes lo que hacía habitualmente Bernardo Montoya? Se ponía con el infiernillo delante de la puerta y se ponía a contemplar la calle de arriba y abajo. A ver quién pasaba y se pasaba el día en la puerta mirando. Bueno, esto, concretamente, que tenía miedo al vecino que le inquietaba, lo hicieron constar su familia en la denuncia. También hicieron constar, desaparece, insisto, el 12, el 13 presentan la denuncia, que ellos habla con el novio Laura y le pone un mensaje diciendo no sé si voy a salir a andar, pero hace mucho viento, hace mucho frío. Al final no salió a andar, se fue al supermercado del pueblo, compró unas patatas fritas, compró también unos huevos, un poco de agua. Y Bernardo Montoya, cuando ella iba cargada y llegaba a su casa, la asaltó y la metió dentro de su propia casa, de la de Bernardo Montoya, la de enfrente. La sujetó, tenía, pues se le despertó el apetito sexual y que quería agredirla sexualmente. La ató, la maniató y la metió en su casa. Y se dio cuenta de repente, Cristina, que se había dejado el infiernillo fuera encendido. Entonces dijo, a ver si algún vecino piensa que me lo dejó encendido y me llama a la puerta y me pilla con Laura Luelmo dentro de casa. ¿Qué hizo? Dejó a Laura Luelmo sola, atada ya, pero de manos, y salió a por el infiernillo. Y entonces Laura, aunque le dijo, no te preocupes, que no te voy a hacer nada, se intentó defender, lógicamente, le dio una patada fuerte en la pierna. Y a él se le cae el infiernillo y de hecho la Guardia Civil luego encuentra cenizas en el suelo de ese infiernillo, ¿no? De ese calentador. Y él, como un salvaje y un desalmado, la golpea, la agrede, le da una paliza soberana. En represalia la termina de atar, cuando no hay nadie en la calle acerca el coche, la mete en el maletero, se la lleva al campo, la agrede sexualmente y la acaba asesinando. Él confiesa el crimen, él se lo dice a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva y también a la UCO, que participó en la investigación, les confiesa el crimen, llega al juzgado y en el juzgado confiesa el crimen. Y fíjate que a mí me parece muy llamativo, le dice a la jueza, no me deje usted salir porque lo voy a volver a hacer. Es decir, él conocía ya incluso de su peligrosidad futura.
Fíjate, otra vez,
Y sale del juzgado y le grita a los periodistas, le dicen, Bernardo, Bernardo. Y hay unas imágenes en las que se ve y dice, lo siento mucho, mis disculpas a la familia. Luego acabó cambiando de versión. Luego dijo, bueno, me voy a tirar la tana de años en prisión, porque es prisión permanente revisable si le encuentran culpable, por supuesto. Y claro, yo no voy a tener más vida. Tiene 50 años o tenía 50 años cuando cometió el crimen. Por tanto, échale 25, 30, 35 años más, este hombre va a pasarse media vida ya más de media vida de lo que le queda en prisión si es que no acaba falleciendo dentro. La cuestión es eso, que se arrepintió y luego empezó a acusar a otros, que él no había sido, que estaba allí, pero tal. Bueno, la cuestión es eso, que empiece el juicio este lunes y que ojalá le caiga todo el peso de la ley.
Bueno, pues recordamos que empieza este juicio. Y la otra cuestión, por cierto, aprovecho para saludar ya a José Miguel Gaona. Muy buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Tan solo agregar que entre esos antecedentes del tal Bernardo Montoya no eran por mal aparcamiento, sino había sido condenado nada menos que a 17 años por matar a una señora a puñaladas.
Es verdad.
Y luego durante un permiso, también un permiso penitenciario, asaltó también a una joven. Es decir, que vamos a ver, no era un tipo con unos antecedentes realmente importantes, ¿no?
Sí, un salvaje. Te acuerdas que intentó asaltar a la señora y le defendió el perro y mató al perro.
Mató al perro también, sí.
Qué barbaridad. Bueno, pues queríamos abordar también el tema de la huida de Antonio Anglés, el caso Alcácer, ¿no? De las niñas asesinadas y las novedades que se han producido y que sí llaman mucho la atención porque han puesto de nuevo interés en buscarlo.
Sí, vamos a ver. Son varias. Bueno, no os voy a contar el caso Anglés. Asesinó a Toñi y a Miriam Edesiré en 1993. Bueno, presuntamente nunca ha sido juzgado, pero bueno, todos entendemos que Antonio Anglés y Miguel Ricard, que sí fue condenado por ello, lo hicieron. ¿Y qué pasa? Pues Miguel Ricard se le encontró, se le condenó, ya está en libertad. Pero Antonio Anglés es la gran duda, la gran incógnita. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Dónde fue? ¿Murió? ¿Está vivo? ¿Se ha fugado? La última noticia que teníamos de él era que estaba en un barco, City of Plymouth, que llegó a Irlanda. ¿Y qué es lo que está pasando? A ver, ¿Qué es lo que está sucediendo? La policía, el grupo de fugitivos de Policía Nacional, le ha pedido a su señoría, oiga, autorícenos usted a distribuir un nuevo retrato robot de Antonio Anglés envejecido. Entonces, un experto antropólogo y un experto en audiovisuales, fotografía y criminólogo o criminóloga, no sé si es mujer o hombre, disculpadme, han realizado un nuevo retrato robot de cómo sería Antonio Anglés actualmente, y no lo han hecho en función de las máquinas y tal, no se han fijado en que tenía un día de la ceja, las arrugas que tenía entonces, se las han pronunciado más en función de la edad. Han hecho un retrato muy, muy trabajado, que yo creo que sería muy fiel a cómo sería Antonio Anglés ahora. Vale, esto es una parte. Y se ha distribuido a través de Interpol, por tanto, este dibujo lo tienen todas las policías del mundo, por si alguien detecta a Antonio Anglés o alguna similitud. Vale, paralelamente a esto se han encontrado del estudio del sumario cosas que a lo mejor se podrían haber hecho mejor en 1993, bueno, no digo que se podrían haber hecho mejor, sino que la tecnología del 93 no es la tecnología del 2021. A ver, este caso va a prescribir en 2029. Y claro, se quiere hacer todo antes de que llegue ese 29 y Antonio Anglés pueda aparecer y decir, oiga, pues aquí estoy, vuelvo a España y no me pueden ustedes tocar porque ya ha prescrito mi delito.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué se quiere hacer? Bueno, vamos a ver. Dentro de la inspección ocular se encontraron tropecientos mil pelos. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Pues los pelos que en su día no tenían raíz, que no estaban bien, que estaban rotos, etcétera, etcétera, se pide que se haga un análisis ahora genético mitocondrial, es decir, que se saque el ADN, porque en la escena del crimen no se encontró ADN de Antonio Anglés. Uh-huh. ¿Para qué serviría esto? En realidad no sirve para encontrar a Anglés, solo nos sirve para tener una prueba más de su autoría. Pero ya tenemos pruebas de su autoría, es decir, se encontró dentro de la fosa un papel con el nombre del hermano que él utilizaba habitualmente porque le perseguían por un intento de asalto a otra chica. Entonces él utilizaba una identidad falsa y se encontró esa identidad falsa rota dentro de la fosa. Y también tenemos el testimonio de Miguel Ricard, que contó cómo sucedió todo. Por tanto, por poner un par de ejemplos, la autoría para mí de Antonio Anglés está clara, pero bueno, si encontramos ADN de Antonio Anglés en uno de esos pelos, perfecto. ¿Qué implicaría en todo esto? Bueno, en su día ya había 7 pelos que no tenían ADN de personas conocidas, pero claro, tenéis que tener en cuenta que, primero, la agresión sexual y el asesinato se produjo dentro de una cabaña. Una cabaña con un colchón abandonado. Entonces allí había pelos de todo el mundo. Es decir, allí había, era un sitio que utilizaban gente sin hogar, lleno de basura, donde había pasado mucha gente y en ese colchón habrían dormido 500. Y claro, lo de los pelos no es significativo. Aparte que pudo haber contaminación por los propios guardias civiles de la época entonces, que se le pudiese caer algún pelo encima, ¿no? Dicho esto, se van a analizar los pelos. ¿Qué más cosas se han pedido y se van a hacer? A ver, se le ha pedido, la jueza ha ordenado o ha pedido a las autoridades irlandesas que nos digan las personas que murieron en la década de los 90, personas no identificadas por entonces en Irlanda, en las costas de Irlanda, que se les mande el ADN de Anglés y que se coteje a ver si alguno puede ser Anglés. Esto es interesante porque, oiga, si no ha funcionado bien la cooperación o no han funcionado bien las bases de datos por algún error técnico, porque eran los 90 o lo que fuese, oye, a lo mejor hay un muerto que se ha encontrado en las costas de Irlanda y que no está identificado y que puede ser Anglés y podemos decir, oiga, sí, llegó y está muerto. Bueno, pues se ha pedido que se coteje. Yo no tengo mucha esperanza en esto, pero bueno, si hay que seguir avanzando, obviamente hay que hacerlo. Ya se había cotejado un cráneo, ya se había encontrado cotejado unas zapatillas que se habían encontrado en aguas de Irlanda, es decir, que ya se habían hecho bastantes cosas, ¿vale? Luego, cuando Anglés supuestamente, y digo supuestamente porque todo esto es en base a testimonios, se sube en el City of Plymouth, en el barco aquel famoso, que parte de Portugal y se escapa, lo hace como un polizón y sabéis que le pillan dentro de ese barco. Bueno, pues él llevaba unos papeles. El capitán le dice, enséñame los papeles, y lleva los papeles de un drogodependiente, de una persona que lo que se conoce popularmente como yonki, portugués, al que le quita la foto del yonki y pone la suya. ¿Vale? Entonces le entrega los papeles, dice que es portugués, etcétera. Esos papeles los reclama la justicia española. ¿Por qué? Porque están referenciados que se los enseña el capitán, pero no sabemos si se los quedó el capitán, si se los quedó la policía irlandesa o si el capitán cuando se los enseñó no los cogió y se los quedó el propio Antonio Anglés y por tanto pero por lo menos saber dónde están esos papeles, ¿no? La fotografía que llevaban esos papeles era la misma fotografía que Anglés se dejó en un chalet que ocupó en Benagasil. Bueno, en un chalet de repente él cruzó un río, se le moja la cartera, entonces lo que hace es lo habitual, que cuando uno se le moja la cartera, la abre y saca todo y lo pone a secar. Pero llega un helicóptero y parece que le encuentran, el tío tiene que huir, se deja fotografías. Son fotografías recientes que se ha hecho porque él se ha hecho un cambio de pelo por entonces. Entonces, esa misma fotografía que se encuentra allí se la enseñan a los a dos, tres marineros del City of Plymouth y ellos la reconocen, reconocen la foto, reconocen que es la foto que venía en los papeles y reconocen al tipo. Por lo tanto, parece bastante viable que fuese Antonio Elgrés el que estaba en él.
Pero también hay una serie de episodios, ¿no, Nacho? Que son un tanto turbulentos como mínimo. Por ejemplo, el momento en que este individuo supuestamente se baja del barco con una lancha. Yo estuve en su momento viendo las características del City of Plymouth, las velocidades medias, el motor, la eslora, etcétera, etcétera, y yo no me imaginaba a un ser humano en medio del Canal de la Mancha, él solo bajándose a una lancha para luego ser rescatado. Bueno, unas peripecias realmente.
Es todo muy raro.
Es todo muy raro. O el periodista, creo recordar, ¿no? Portugués, que le entrevista a través de la radio mientras él está en el City of Plymouth.
Claro, no está identificado el periodista. Claro. En el sumario aparece que hay un periodista que habla con él, pero que habla unos segundos, no es mucho,
pero
en presencia.
¿Cómo no se le ha identificado a este tipo?
Ya, bueno, estamos hablando de 1993. De todas maneras.
Oye, tampoco es el siglo XIX, Nacho.
Sí, efectivamente.
Claro, entiéndeme. Claro, a uno de los mayores fugitivos de España. Sabemos que hay un periodista portugués que le entrevista y no sabemos quién es. ¿Y
no sabemos quién es.
¿Bajo qué circunstancias?
Ni sabemos qué se dijeron, porque claro, los marineros no entendían nada. Pero decían, este que está aquí en el barco, que inglés, no parece portugués. Habla otra cosa que no es ni portugués ni nada por el estilo. Entonces, supusieron que podía ser español. Este caso está lleno y plagado de cosas mal hechas, de errores, de falta de... Claro, pero todos los casos abiertos, al final, si tú te pones a excavar, te encuentras errores, te encuentras fallos. Y es cierto que, de alguna manera, habría que reinvestigarlos todos y potenciarlos. Y estas son, principalmente, lo que os he contado, son las novedades que hay en el caso de Antonio Anglés, que lo que pretenden es determinar, por un lado, tener pruebas para ver si Antonio Anglés estaba genéticamente en el lugar y podemos situarlo en el lugar, que estaría bien para si se encuentra vivo en una futura condena, y segundo, intentar localizar a Anglés, a ver si está muerto o no entre los muertos anónimos de Irlanda en la década de los 90. Pero, ¿nos acerca esto a...? Imaginaos que está vivo. ¿Nos acerca esto al paradero de Anglés? No nos acerca al paradero de Anglés. ¿Qué habla un portugués?
Hombre, en el sentido de que hay un perfil muy reconocible, si se difunde muchísimo, a lo mejor alguien lo ve.
No, ya, bueno, pero esto sí, lo que ha hecho el grupo de fugitivos, obviamente, de la Policía Nacional. Pero, por ejemplo, que a mí como periodista me interesa muchísimo saber de qué hablaron el periodista y quién es, y que hable todo si nos dé una entrevista y nos cuente qué pasó en lo que habló en el barco. Pues sí, también me interesa. Pero ¿nos acerca a Antonio Anglés? Pues no, nos acerca, ¿no? Yo, salvo que él le dijese al periodista portugués, oye, me voy a ocultar en Venezuela.
Que obviamente no.
¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, a mí me interesa muchísimo este caso y que se despejen todas las incógnitas, pero no sé si...
va a servir para algo. Claro. Qué pena, porque realmente es una inquietud horrible, ¿eh?, la que da con este tema de Anglés. Y como dice José Miguel Gaona, el follón ese del barco, de si estuvo, si se bajó, si se subió, si se ahogó en el... si siguió... Claro. ¡Uy, qué cosa tan inquietante!
¿Tú te imaginas en un barco que va a todo tren por el estrecho, el Canal de la Mancha, las olas, la velocidad, bajar solo una pequeña embarcación de rescate, subirse, o sea, o mejor dicho, bajarse, en este caso, al nivel del mar, con el movimiento, bueno.
Pero si ya se ahogó la Armada Invencible, ¿cómo se va a ahogar Anglés?
¿Y cómo salió del barco, exactamente?
Y
si le encerraron, ¿quién le abrió la puerta para que no estuviese encerrado? Claro, ahí hay dentro de ese barco hay muchísimos misterios de lo que pudo ocurrir. ¿Llevaba dinero para untar a alguien o no? ¿Se ha entrevistado a todos los marineros?
Qué historia, ¿eh? Tiene para una película, la verdad.
El capitán del barco llegó a hacer unas declaraciones muy interesantes a un programa de televisión, a Equipo de Investigación, que de alguna manera habrían la posibilidad de nuevas incógnitas, ¿no? Pero claro, no lo dijo antes y lo dice ahora. Entonces, a lo mejor sería interesante buscar a todos los marineros de la época para preguntarles a todos, si es que viven, claro.
Madre mía. Da para otra serie completa de estas que está ahora sacando Netflix. Por ejemplo, en la película sobre Marta del Castillo, que está siendo absolutamente hiper mega vista, una de las más vistas de Netflix, y que en la que ha colaborado, trabajando en la investigación, Nacho Abad. Enhorabuena.
Oye, muchísimas gracias. Llevamos una semana ahí en el número uno. A ver si, aparte, está recibiendo críticas muy, muy, muy positivas.
Muy positivas. Y también es, cierto, es un esfuerzo en la búsqueda.
Y es cierto que ahí se abren una serie de puertas, a ver si los peritos consiguen avanzar.
Y el denominador común de todos los que la han visto es que, a pesar de toda la información que hemos tenido acerca del tema de Marta del Castillo, aporta luz nueva y resulta sumamente interesante.
Bueno, vamos a abordar ese otro misterio, el del señor que decía estar en coma durante 35 años y haber descubierto
eso,
después...
Eso de misterio tiene poco, ¿eh?
Y que ha reconocido que mentía como un bellaco.
No, este es un Paco Sanz de la vida, ¿eh? Pero sin pedir dinero,
Pero dice mucho acerca de la mente humana. Ahora lo vamos a hablar.
Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Se acabó! ¡Paso de gigante! ¡España quiere estar en el Mundial!
España salva el susto y ya está casi en el Mundial de Qatar. Y este domingo, en Tiempo de Juego, nos jugamos la clasificación directa.
¡Qatar está más cerca!
Desde la Cartuja de Sevilla, España-Suecia.
¡Empieza España!
¡Vamos, España!
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y además, el fin de semana, toda la Liga de Segunda. El Gran Premio de Valencia de MotoGP. El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Ven al Black Friday de MediaMarkt y aprovecha ya los auténticos precios Black. Como un QLED Samsung 4K de 65 pulgadas por solo 999 euros. Esta y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, vinos y más productos.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
Ya es hora de comerse el mundo. Y qué mejor que a bordo de un crucero. Ahora, en vez de Travel Brand, te lo ponemos muy fácil para que surques todos los mares. Porque si reservas antes del 29 de noviembre, te llevas hasta 500 euros de descuento y muchas ventajas más. Reserva ya tu crucero en vez de Travel Brand en el 902-200-400 o en vedetravelbrand.com.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Solo hasta el 14 de noviembre, toda la prenda exterior de Roberto Verino de hombre y mujer con 30% de descuento. Hasta el 14 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace unos días nos quedábamos en blanco, y eso es decir mucho cuando hablan periodistas, porque nosotros también, no solamente tú, con la noticia de que un señor que había experimentado un accidente de joven despertaba tras 35 años en coma. Claro, luego empezamos a tirar del hilo y ahí ya venían preguntas, porque aseguraba que su mujer había cuidado de él todo este tiempo, pero resulta que había entrado en coma cuando aún era apenas su novia, y la pregunta es cuándo se habían casado, estando él en coma. Dice que fue un cura a verlo. Y el cura le casó sin que tuviese conciencia. Además, al despertar tenía dos hijos, que antes del coma no tenía. Había sido in vitro la concepción. Y para colmo, durante el coma, que eso se supo después, había escrito al menos un libro. Ya la cosa olía mal. Él respondía con evasivas a las preguntas que todos le hacían y hasta con enfados. De hecho, cuando hablábamos con él e intentábamos cerrar las entrevistas, nos decía que determinadas cosas no las iba a responder, que él de su familia, de sus hijos y su mujer no hablaba por respeto. Finalmente, y tras la presión de las entrevistas, el propio afectado, en la hora de la uno, dijo lo que muchos pensábamos.
Yo no estuve en coma en ningún momento. Cierto es que caí de 6 metros, pero esos 6 metros estuvo hospitalizado en Irak. ¿Qué pasó? Que debido al accidente tenía todos los días, durante 35 años tuve, de 14 a 16 desmayos diarios. Ojalá, de todo corazón lo digo, ojalá estuviese en coma, que por lo menos no le daba el trabajo que le di a mi mujer. Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, como propiamente se dice. Yo en ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Y admito y asumo toda la culpabilidad. Y acepto todo lo que ustedes me dicen. Que lo dijo mal, fui yo y ya está.
Madre, madre, madre. Debí cortarlo antes, esto se me fue de madre. Bueno, la historia se reconstruye de la siguiente manera. Había empezado a trabajar, dice él, como marinero, con 14 años en Sudáfrica. Con 17 se fue a Alemania buscando mejores condiciones económicas. Se enroló en un mercante alemán que partió de Bremen. Y en Irak, en una travesía en Irak por Basora, se precipitó desde una altura de 6 metros, se dio un golpe fuerte en la cabeza, entró en coma y se mantuvo en este estado desde 1979 hasta 2014. Pero realmente no era coma, sino que era una serie de desmayos. Tan llamativo ha sido todo que va a ser nuestro tema de la tertulia de chicos, en la que, como siempre, nos acompaña José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado, pero a la que se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado. Este señor también volaba cuando estaba en coma, nadaba, hacía 100 largos todas las mañanas, porque es lo que le faltaba.
Incluso, perdonadme que os diga, las circunstancias del accidente por el que relata como etiología de su problema neurológico, que es en Irak o no sé dónde, también tiene telita, ¿no? Es decir, entendamos, no se pudo resbalar al entrar en el Prica. Claro, no.
Bueno, es que era marino, parece ser que es verosímil. que era marinero y que era marino y que es bastante general en su entorno, pero sí, pero bueno, el hecho de que fuese invasora, ya claro, no le crees, ya no le crees. La gente de su pueblo que ha hecho declaraciones es muy gracioso, ¿no? Porque, bueno, sí, le hemos oído, ya sabéis que los gallegos son muy prudentes. Yo he hablado con él en los últimos años, lo que está claro es que salía por la calle. Al principio tuvo que ir confesando que sí, que a veces se despertaba, luego que algunas veces salía. Resulta que había estado incluso en el funeral y en el entierro de su padre, no os lo perdáis.
Sí, se ríe, qué malo.
Qué alucinante.
Es que es alucinante.
Bueno, pero vamos a ver, vamos a plantearnos estas cuestiones. Estas cuestiones son, no es el primero ni el último. Vamos a recordar a Paco Sanz, el hombre de los mil tumores, ¿no? Que a tanta gente estafó directamente, pues ya está juzgado y eso es una estafa. Pero que también muchos medios de comunicación apoyaron y empujaron. Vamos a hablar de Tania Head, por ejemplo, la señora que realmente se llamaba Alicia Esteve, una barcelonesa, que dijo que había sido superviviente del 11S y así se vendió y, de hecho, llegó a liderar algún grupo de víctimas y salió en multitud de medios, etcétera, etcétera, y engañando hasta que al final algún...
La puedes ver en montones de fotografías con el alcalde de Nueva York, con Giuliani, ahí los dos abrazándose pico a pico.
Y llorando a moco tendido con la emoción que le embargaba al visitar pues aquellos solares de las Torres Gemelas, etcétera. Claro, lo que estamos planteando son este tipo de personas y cómo en los medios de comunicación, vamos a meternos aquí y todos los profesionales que pudiéramos estar colaborando de una manera u otra, pues le dan voz, le dan altavoz. Y más luego se aprovechan de lo que es la bondad de la gente. Esto no es nada nuevo, esto realmente no es nada nuevo. Hay una cosa muy curiosa que va desde los siglos XIX, que podemos hablar del nacimiento del espiritismo, que nace como una broma de unas hermanas hacia otra hermana para reírse de ella, las hermanas Fox. Esto es de 1847, es una historia absolutamente contrastada y real, en donde pues las hermanas empiezan a hacer ruiditos con esas faldas, imaginaros, siglo XIX, mitad de siglo XIX, con esas faldas tan gigantescas, y guardaban objetos para dar golpes y tal, y la hermana muy crédula, pues claro, empezaron con esa broma y se convirtió en una gigantesca industria. Una industria, el espiritismo.
Fíjate, yo esto no lo sabía, ¿eh?
Sí, eso no hace como una broma. De hecho, incluso 50 años después, Margaret Fox reconoce públicamente, en un acto público, que todo es mentira. Y lo que consigue es el escarnio y le costó el repudio y la ruina económica de la cantidad de pleitos que tuvo.
Pero
los pleitos que tuvo de la otra gente que hacía espiritismo. Claro, es que se había convertido en un negocio. Se había convertido en un negocio y siempre hay listos para sacar dinero o para llamar la atención.
Vamos, aquel entonces, Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, justamente, era uno de los más notables espiritistas, y la verdad que esto alcanzaba, una altura de cátedra universitaria en el siglo XIX.
Sí, había una moda, además, impresionante. Muchos españoles famosos escritores y pensadores participaban de ello.
Pero no nos tenemos que irnos allí. Ahora mismo estamos hablando del Reiki, por ejemplo, ¿no? Eso de sanar a través de la imposición de manos. Como anécdota, aquí puedo comentaros que en el 96, Emily Rose, una estudiante de 9 años de Colorado, desmontó esta teoría demostrando en un trabajo de clase, nada de un laboratorio, en un trabajo de clase, que tenía la misma probabilidad de curar con las manos estos supuestos curadores que la misma probabilidad que lanzar una moneda al aire. El trabajo era tan bueno que lo publicó el Colegio de Médicos de Estados Unidos. O sea, desmontando una niña de 9 años esta historia. ¿Pero qué hay detrás? Bueno, pues el Reiki ha estado en la cátedra de la Universidad del País Vasco como un objeto de estudio. Claro, eso es lo que tú comentabas.
Entonces, también de un tal Enric, que no quiero decir su apellido porque además sigue vivo, que justamente...
¿Enric Marco? Es que está publicado en los papeles. El español que dijo ser sobreviviente del Holocausto.
Todavía está vivo. Y a propósito, ha cumplido este año nada menos que 100 años de edad. Bueno, pues este individuo se fingió víctima justamente de los campos de concentración nazis. Es decir, particularmente del de Flossenbürg, en Baviera, ¿no? Y bueno, contaba la historia tan bien, que llegó a ser el presidente de la Asociación Amical de Mauthausen y de otros campos. Y sin embargo, sí que había estado en la Alemania nazi. ¿Pero sabéis haciendo qué? Colaborando con la industria nazi.
¡No!
Sí. Es decir, sí. Perdonad que me ría, pero es que tiene cierta ironía en la historia, ¿no?
Vamos a ver, si un señor en coma va a un entierro, pues ya no podemos esperar cualquier cosa, francamente, y nos podemos reír sin ningún tipo de problema.
La cuestión, José Manuel, Cristina, es ¿por qué? ¿Por qué seres humanos de repente se tienen que inventar estas cosas? A ver, esa es la pregunta que yo me hago.
Efectivamente, porque hay algún caso cercano, como el del pequeño Nicolás, de inventadores casi profesionales.
Es que llamar la atención es muy reforzante. Llamar la atención, como bien conoce mi compañero, tenemos personas, normalmente son progenitores que están cuidando a los niños, que se inventan, incluso llegan a infectar a sus hijos, síndrome de Munchausen, se llama por poderes, sí, con tal de hacerse ver como madres fantásticas que están cuidando a sus hijos, pero lo que están provocando una enfermedad. Y entonces reciben todo el apoyo social, reciben el apoyo de los sanitarios, que están, por supuesto, diciendo qué madre más entregada y demás, y es una enfermedad lo que hay detrás. Pero lo que quiere la gente es llamar la atención. Luego hay otras cuestiones, y si nos podemos ir a los clásicos, podríamos hablar del ibris, es decir, la desmesura. Hay gente que llega ya a creérselo a sí mismo, y eso lo vemos todos los días en los juzgados. Se creen sus propias mentiras y están somatizando y, por supuesto, declarando con una manera absolutamente feroz y vehemente afirmaciones que somos perfectamente conscientes de que son totalmente falsas, pero se lo han creído.
Pero el señor de esta semana, que por cierto también tenía un nombre distinto al que aducía, porque decía funcionar con su seudónimo literario, se llama José Manuel Castro Blanco, y se presentó a los medios como Manuel Monteagudo, este sabía que mentía, porque después ha dicho que asume completamente la responsabilidad.
Sí, bueno, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que, claro, también asume que mentía cuando los periodistas comienzan a investigar y descubren todas estas inconsistencias. Me pongo en el otro lugar. Imagínate que no descubren las susodichas inconsistencias. Por otro lado, el argumento era bastante débil, en el sentido que este individuo, obviamente, tenía vecinos, etcétera, que imagino se sorprenderían al ver a su vecino del cuarto C, que dice, yo llevo 35 años. Y dice, ¿cómo? Pero si te acabo de ver comprando el pan hace un rato. Es decir, pero imaginaos por un momento que está mejor construida la historia, ¿no? ¿Realmente estaríamos hablando de esto? ¿O seguiría este hombre apareciendo en platós de televisión contando su increíble historia?
Pues yo podríamos plantearnos, por ejemplo, ¿qué hizo Madoff? Madoff, que fue un señor, un economista, se considera el estafador más grande de la historia, con una estafa de 10.000 millones de dólares. Y lo más alucinante de este hombre es que estafó a la gente que más sabía de eso. Es decir, estafó a otros economistas. Madoff fue uno de los fundadores de los principales indicadores de la bolsa.
Bueno, claro, pues este hombre... Claro, es que a veces es interesante ver que se trata de personas excepcionalmente inteligentes. Yo tengo por persona, en ese sentido, muy inteligente al pequeño Nicolás. No sé cómo lo veis vosotros, Gaona.
Lo es. Y además ocurre otra cuestión de manera paralela. Y es que las víctimas suelen estar cegadas por emociones. En este caso, por ejemplo, con el de Madoff, por la codicia. Y sí, Madoff no hizo otra cosa que replicar el sistema del famoso Ponzi de principios del siglo XX, años 20, 30, etcétera, en el que además, si leéis o veis algún documental sobre Ponzi, que es un tipo fascinante, yo estoy convencido que este Ponzi se llegaba a creer que él iba a hacer rico a la gente de una manera infinita. Y murió en Brasil, entre paréntesis, en la prácticamente pobreza más absoluta, reivindicando su método Ponzi, que había fracasado porque, claro, la gente le tenía manía.
Ojo, sí, que la que se inventó el método Ponzi fue la hija de Larra, ¿eh? O sea, la hija de Larra fue la que se inventó realmente la escalada y la estafa tipo Ponzi, que luego se ha llamado tipo Ponzi.
Exacto. O sea,
que es la piramidal.
Sí,
la estafa piramidal la hizo por primera vez la hija del periodista Larra, sí, del gran literato. Sí, aquí realmente cabe entonar un mea culpa de la profesión, porque ha sido la avidez periodística la que durante unos días ha dado pábulo a este señor, con respecto al cual había que haber comprobado previamente lo que decía, porque como dices tú, José Miguel tiene vecinos, ¿no?
Pero yo creo que el periodismo hoy en día sufre de algún tipo de carencia, igual que tiene otras infinitas ventajas, pero tiene que ver justamente con el hambre por la noticia,
la prisa.
Por ser los primeros, por los clics,
no quedarse fuera.
Prisa, por cierto, la que nos lleva ahora al informativo. Gaona, José Manuel, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Llega el Día Mundial del Shopping a Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 14 de noviembre y aprovecha esta venta flash para viajar hasta final de año a precios irresistibles. Por ejemplo, 10 días y 8 noches en Punta Cana, todo incluido, desde solo 840 euros. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Creo que entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas...
Con... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.